Me gustaría ahora sí comenzar con el mensaje del día de hoy. Y para ello me gustaría hacerte dos preguntas. La primera pregunta que te quiero hacer hoy, y pienses en ello, en tu respuesta es: ¿qué te daba miedo en tu infancia? ¿Qué te daba miedo? Algunos a lo mejor les daba miedo, no sé, algún animal, los payasos. Creo que a mí no me dio miedo los payasos, pero bueno, a algunos niños a lo mejor le dio miedo los payasos. A lo mejor te daba miedo, no sé, a lo mejor un poco más triste la cosa, que llegara tu papá a casa porque era símbolo de un poco de violencia, ¿no? A algunos a lo mejor les daba miedo la oscuridad. Yo me acuerdo que en una casa en la cual nosotros vivimos, de mi cuarto, para llegar al baño o al cuarto de mis papás, prácticamente era un pasillo, yo creo que como de 3 metros. Y entonces, en la noche, no era miedoso, o sea, de que la luz prendida y eso, pero pasar ese pasillo era una cosa así, sentía, era como 1, 2, 3, apagabas y vámonos corriendo, y llegaba corriendo ahí y me aventaba en la cama de mis papás y yo sentía así como que ya, a salvo, llegaba. Todos hemos tenido miedos en nuestra infancia. A lo mejor siguen latentes esos miedos el día de hoy. Y la segunda pregunta que te quiero hacer es: ¿qué te da miedo el día de hoy? ¿Cuál es tu mayor miedo? A lo mejor han cambiado tus miedos, tus prioridades. A lo mejor dices: me da miedo quedarme sin trabajo, me da miedo enfermarme, no lo sé. Hace algunas semanas atrás tuve la bendición de poder estar compartiendo un mensaje también, y tenía que ver con la tristeza. Y yo te compartía ese domingo que esta serie había sido de mucha bendición para el grupo de Forever Young, que es Universitarios y Profesionistas. Si todavía no asistes a este grupo los jueves a las 7:30, se pone buenísimo y estudiamos la palabra y son cosas muy buenas las que suceden ahí. Yo te decía que era un tema muy extenso y el día de hoy quiero hablarte de esto, quiero hablarte del miedo. Y este mensaje se titula "Cuando el miedo paraliza". Entonces, si estás ahí tomando notas o te lo quieres memorizar, cuando el miedo paraliza, si ya subiste tu historia a Instagram, ponle "cuando el miedo paraliza". O sea, esto es algo que se nos tiene que quedar en nuestra cabeza. Yo creo que el miedo es una de las emociones más perturbadoras que podemos experimentar. Cuando los miedos no son bien manejados, bien gestionados, pueden incluso paralizarnos, como te decía, es el título de esta predicación. Y se generan por creer que cosas malas nos van a pasar. Y esas cosas malas que nos pasen nos van a lo mejor a generar un momento muy incómodo, o que no seremos incluso capaces de resolverlos, de enfrentarlos. Esto es el miedo. De hecho, está comprobado que el 91.6% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Entonces, a lo mejor tú vienes hoy así preocupadísimo, ¿no? Ya hay que pagar la tarjeta, así, el lunes, a primera hora, y estás pensando en tus pagos, estás pensando en que a lo mejor los niños, el lunch, o estás pensando, no sé, tantas cosas, y vienes así con tantas preocupaciones, pero aquí nos dice que el 91.6% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Es decir, si tú el día de hoy tienes 10 preocupaciones, probablemente una nada más suceda. Y eso, a ver si sucede. Pero de esto se trata el miedo. Y creo que hoy en día esto ha crecido de una manera muy exponencial. Quizás tiene que ver con el contexto cultural o social. Quizás tiene que ver con temas incluso de política. Tiene que ver con cosas de cómo estamos viviendo este momento, la tensión global, pensamos calentamiento global y las lluvias, que si llueve, que si no llueve, que si me quedo sin agua, y empieza a crecer el miedo. La pandemia 2020, ¿cuántos tuvieron miedo? Yo creo que todos aquí tuvieron miedo, unos más quizás que otros. Conocí uno que otro que así, como si nada. ¿Y tú qué? No, pues de algo me voy a morir. Y yo, no, pues está bien, ¿no? Pero vivíamos con miedo y estamos en esa creciente. Y lo más grave de esto es que cuando los miedos se vuelven paralizantes, es decir, cuando me hacen que me quede en un estado en donde mejor no me muevo porque no sé ni para dónde hacerle, esto hace que impida que nos movamos bajo la voluntad de Dios, que caminemos dentro de sus planes. Y o sea, hay miedos que de plano hacen que nos quedemos así, o sea, estáticos. Mejor no me muevo porque si me muevo y si pasa y si esto, y no nos permiten avanzar. no nos permiten tomar buenas decisiones, no nos permiten relacionarnos con otras personas y nos afectan internamente. Los miedos, yo no sé, pues estoy seguro que todos hemos pasado por miedos, generan temor, generan un estado, un sentimiento de angustia. Y eso que crees no nada más es interno, eso afecta a otras personas. Y el miedo es algo tremendo. Pero lo más importante de todas las afectaciones que puede generar es que impiden que nos podamos mover en la voluntad de Dios. Ahora, quiero decirte que Dios nos ha dado herramientas poderosas para poder vencer, enfrentar esos miedos. Y a lo mejor algunos tenemos idea de algunas. A lo mejor no tenemos ni siquiera tantito idea de cuáles son las herramientas que Dios nos ha dado para poder enfrentar estos miedos. Pero quiero comenzar con este pasaje que está en Efesios 2:10. Nueva traducción viviente, voy a leer Efesios 2:10, dice así: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y como te decía, el miedo nos paraliza y nos impide movernos, nos inmoviliza y nos impide caminar en la voluntad de Dios, en las cosas buenas que Él ha preparado. Aquí nos dice que somos una obra maestra, cada uno de nosotros somos un diseño perfecto de parte de Dios y cada uno de nosotros tenemos planes, propósitos de parte de Dios, buenos, planes de bien para darnos un futuro y una esperanza. Y dice la última frase: a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó el tiempo atrás. Y aprender a identificar nuestros miedos y confrontarlos nos debe de ayudar a cumplir el propósito por el cual tú y yo vivimos. Nuestra creación tiene que ver con obras que debemos hacer, con obras que fueron diseñadas, como dice este pasaje, y creadas de antemano por Él. Y con esto me refiero a que Dios nos ha diseñado para un plan. Dios nos ha puesto propósito y sentido de vida. Aquí lo interesante es que la gran guerra del diablo, del enemigo, es destruir todo eso. Es impedir que tú y yo caminemos en ese plan, en esa voluntad, en esas obras. ¿Y cómo hace esto? Infundiendo miedo en nuestro corazón. Esa es la estrategia que utiliza el enemigo. La manera en que vamos a tambalear es poniendo miedo. Y en el momento en que un pequeño dardo se siembra en nuestro corazón de miedo, empieza a envenenar todo y nuestros corazones se ven afectados. Y aquí en la Biblia podemos encontrar en Pablo, en 2 de Timoteo, verso 7, dice: porque no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y aquí podemos entender tres cosas esenciales y necesarias: poder, amor y dominio propio. El poder es la capacidad que Él nos ha dado para poder llevar a cabo la obra que tiene para cada uno de nosotros, ese plan. El amor es la motivación con la que hacemos la obra, es el fundamento, porque Dios es amor. Y tres, el dominio propio es la capacidad de sujetar todo nuestro ser a cumplir ese propósito que fue preparado de antemano para que caminemos en él y lo cumplamos. Y esto es demasiado poderoso porque nos está diciendo mi espíritu, esto está diciendo Dios: mi espíritu es todo lo que necesitas. El mismo poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos es el poder que habita en nosotros. Cuando Jesús se fue, dijo: hey, tranquilos, no se preocupen, ya no voy a estar yo físicamente en esta tierra. Pero ¿qué crees? Habrá alguien, el Espíritu Santo, el Consolador, que morará en nosotros. Y ese es el poder. ¿Y a quién tenemos que no nos ha dado un poder? Digo, un espíritu de cobardía, de temor, de miedo. Nos ha dado su espíritu y es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, debería de ser que teniéndolo a Él en nuestras vidas, podríamos vencer el miedo. Eso nos está diciendo este pasaje o la teoría. Y de todos los miedos que existen, hay un miedo principal que yo considero que es el miedo por sobre todos los miedos posibles, o el miedo por excelencia, es el miedo que detiene y paraliza a la humanidad, que nos manipula. Y me estoy refiriendo al temor de la muerte, al miedo a la muerte. Yo no sé cuántos de aquí tienen miedo a morirse, o cuántos dicen, sí, pues total, si yo ya me voy, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y creo que no, la mayoría creo que no estamos así. Y si no fuera así, entonces ¿por qué? Brother, encontré este producto, tómatelo, te va a ayudar a no sé. Y ahí estábamos tomando cualquier cosa. Ven acá y ahí vamos a una montaña y la agüita de la no sé qué, ¿no? Y ahí vamos y lo que sea que nos ayude a mantenernos más tiempo prolongada nuestra vida, ahí vamos a estar. Es verdad, este es el miedo por excelencia. Y hoy los miedos patológicos, hoy las enfermedades afectan al 40% de la población. Esto significa que si hubiéramos aquí 100 personas, 40 personas padecen de miedos patológicos y padecen de enfermedades. Chin. A lo mejor dices, no, pues sí, yo soy súper miedoso, tengo ansiedad, sí soy yo. Y a partir de la pandemia es muy interesante ver las estadísticas y las gráficas, porque nos muestran que los consumos de psicofármacos, de ansiolíticos, se fueron para arriba. La atención con especialistas de salud mental se fueron para arriba. O sea, la gente estaba teniendo miedo y mucho miedo. Dímelo si no tuviste miedo en la pandemia. Y vivimos con altos índices de miedo. A lo mejor, yo te hice una pregunta hace un momento, ¿cuál es tu miedo el día de hoy? A lo mejor tú vienes con temor en tu corazón. ¿A qué? No lo sé. La pregunta que podríamos hacer es, ¿cómo nos afectan los miedos? ¿Cómo es que operan los miedos? Y para ello quiero contarte una historia que nos va a ayudar a entender cómo funcionan los miedos. Esta historia cuenta, era la temporada de la primavera, así todo bonito, ¿no? Me acuerdo de la cancioncita de Bugs Bunny, bueno, X, todo bonito, así, florecitas, y había dos liebres. Estas liebres estaban en el jardín, estaban en el bosque y estaban muy felices. Y de pronto se dan cuenta que por allá había un lobo acechando y le dice, ahí está el lobo. Cuando menos se dan cuenta, el lobo salta y las comienza a perseguir. Y van las liebres corriendo rápido, rápido, rápido. Y de repente ven un hueco por allá, se meten a ese hueco, ponen una piedra y se encierran. Y están así las liebres, tuc, 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 tuc. Yo no sé cuántos han tenido ese tipo de miedo. Pero ahí estaban las liebres, ¿qué vamos a hacer? Y tenían mucho miedo. Y entonces dijeron, tenemos que esperar. Pasaron las horas. Y entonces decían, oye, pues vamos a tener que salir en algún momento. No, tenemos que esperar, porque si sigue el lobo. Finalmente pasa un día, esperan ahí, con la esperanza de que el lobo ya no estuviera. Al día siguiente les dice una liebre a la otra, oye, tenemos que salir. Y la otra liebre le contesta, no, pero es que, ¿y si el lobo está ahí? Estaban teniendo miedo. Pasan unos días más y comienzan a tener hambre. Oye, tenemos que salir de esta cueva. Buscaron la manera de salir, no había manera, era una cueva, era todo piedra, no podían rascar. Y entonces dicen, bueno, creo que es buen momento de intentar salir. Cuando empiezan a mover esa piedra, sienten un rasguño y la cierran. Y se quedan ahí, otra vez están en situación de alerta. Y estaban preocupadas estas liebres. Comenzó a pasar el tiempo, comenzaron a pasar los días. Yo imagino así las liebres poniendo así las rayitas, ya perdieron la cuenta. No sabían en qué temporada estaban, pero lo que sí sabían es que tenían mucho miedo porque afuera había un lobo. Comenzaban a tener más miedo, más hambre, comenzaron a perder un poco de peso y una liebre le dice, oye, me siento muy débil, necesitamos salir. Y la liebre dice, no, es que no podemos salir porque nos va a matar el lobo. Y le dice la otra liebre, oye, pero si no salimos, ahora ya no tendremos fuerza después. Ve cómo estamos ahorita. Ya no vamos a poder huir del lobo. Y entonces la otra liebre le contesta y le dice, bueno, es momento de intentarlo. Cuando estas liebres intentaron mover la piedra, ya no tenían fuerza para salir de ese lugar y murieron en la cueva. Y tanto el miedo como la ansiedad se generan por creer que cosas malas van a ocurrir. Y es necesario hacer algunas cosas para que ese miedo, para que esa ansiedad esté presente. Y en ese hacer esas cosas pueden ser cosas incoherentes o irracionales. Yo no sé cuántos pasan y sufren la ansiedad. A lo mejor tú has pensado que tienes una enfermedad porque te duele constantemente el estómago, ¿no? Por decir algo. Y entonces tú estás preocupado, y si tengo esta enfermedad, y vives con esa preocupación y empieza ese miedo y pensamiento irracional. No, pues es que la otra vez me dijeron, empiezas a investigar en Google y sí, cáncer. Soy yo, soy cáncer. Y entonces vas y te haces un estudio, primer doctor, y resultados bien, pero tú dices que no es posible, yo sigo sintiendo algo, y empiezas a buscar, y empiezas así a buscar personas que te den la respuesta para tu solución, y todos te dicen, no, es que no tienes nada, pero tú estás en un pensamiento irracional que tú estás enfermo. Y en este caso, con un ejemplo de la enfermedad, pudiera ser cualquier otra cosa. Pero cuando vivimos con miedo y con ansiedad, vienen ese tipo de pensamientos a nuestra mente. Y como esta historia que te contaba hace un momento, nosotros preferimos mantenernos en una cueva escondida sin la certeza de que hubiera un lobo allá afuera. Mejor me quedo aquí, estoy seguro. Y el miedo es un carcelero que nos detiene. Es un carcelero que reduce nuestra condición humana, que nos hace pequeños, que nos minimiza, que nos desvaloriza. Y alguien a lo mejor pudiera tener en este lugar miedo a terminar una carrera, y entonces por ese miedo pues mejor no estudio. Alguien pudiera tener miedo a lo mejor a postularse en un trabajo porque tiene miedo a que lo bateen y que le digan no, muchas gracias, este no es tu espacio, y por esa razón no busque empleo. Alguien puede tener miedo a lo mejor al rechazo, y por esa razón es un caparazón y no se relaciona con las personas. Alguien pudiera tener miedo a lo mejor a la sociedad porque es que hay violencia, está horrible la situación. O sea, hace algunos días hubo balacera fuera de mi casa. Hace 2 semanas me enteré que robaron, bajaron a una persona de un auto. ¿Y cómo voy a andar yo así? ¿Y cuál es la decisión que tomamos? Mejor nos quedamos encerrados. Tenemos miedo a lo mejor a hacerte un estudio de salud por conocer si realmente tienes esa enfermedad. Pero en lugar de hacer un bien, estás haciendo todo lo contrario. Hay personas que tienen miedo a la pérdida de seres queridos y se vuelven sobreprotectores y los mantienen aquí. No te vayas, porque ¿qué tal que te pasa? Y comenzamos no solamente a afectarnos a nosotros, sino a afectar a lo que nos rodean. Y aquí nos damos cuenta que los miedos surgen desde el pensamiento. En casa, allá en donde vivimos, en este condominio, tenemos unos vecinos que desde la pandemia casi no salen. O sea, sí los llevo a ver. Sus autos están empolvados, sus autos están oxidando. Cada vez que esta familia sale de su casa, salen con 2, 3 cubrebocas en su boca, se meten al auto con las ventanas arriba, obviamente para que no entre el virus. Y entonces, pero ni adentro se quitan el cubrebocas y se van y regresan así con cubrebocas. Estas personas viven con miedo, viven en esa cueva. Y a lo mejor tú y yo, haciendo referencia hasta este ejemplo, tú y yo vivimos con miedo y vivimos en esa burbuja, en esa cueva, procurando que no salir para que no nos haga daño. Y estos miedos vienen desde el pensamiento. Ahora, ¿cómo debemos usar nuestros pensamientos? ¿Cuál debería ser nuestro pensamiento? Y en Filipenses 4, versículo 8-9, Pablo prácticamente está exhortando. No está contando, no está dando un tip, está exhortándonos a cómo debemos de usar nuestros pensamientos. Y dice así, Filipenses 4, 8 y 9, Nueva Traducción Viviente. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. entonces el Dios de paz estará con ustedes. Este pasaje lo estudiamos junto con el pastor Gerardo hace 15 días. Y me encanta esta última frase. Dice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué pensamientos tienes el día de hoy? ¿Estás pensando, como dices, en cosas buenas, puras, honestas, admirables, en digno de alabanza, en cosas excelentes? ¿O estás pensando en tragedias? ¿Estás pensando en, chale, tengo que pagar la tarjeta? ¿En cómo le voy a hacer? ¿Traigo un bronco, no, con mi esposa? O sea, y estás infundido en ese tipo de pensamientos. Pero nos dice, si piensas en todo esto de esta manera, entonces, ahora sí verás que el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cuáles son tus pensamientos? Te decía, el actor principal del miedo es el pensamiento. Y Jesús sabía que el miedo es una cárcel para nosotros, que impide nuestro desarrollo personal, profesional, emocional, de relaciones, pero por sobre todo va a impedir que caminemos en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y Jesús nos dice en Juan 8, 31 y 32, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto está muy, muy cañón. Te lo voy a decir porque ¿cuánto tiempo es el tiempo que tú inviertes en tu trabajo? ¿8 horas? ¿6 horas? ¿Medio tiempo? ¿10 horas? ¿Cuánto tiempo inviertes en tus traslados? No es la Ciudad de México, pero a lo mejor te avientas en todos tus traslados una hora, hora y media al día. ¿Cuánto tiempo te avientas comiendo? 3, 4 horas al día. ¿Cuánto tiempo te avientas durmiendo? 6 horas, 8 horas. Adolescentes, 12, 15 horas. Me acuerdo cuando despertaba a la 1 así de la tarde y decía, ¿qué onda? O sea, sentías que estabas en otro lugar. ¿Cuánto tiempo inviertes a eso? Y nos está diciendo aquí, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles, ¿a qué? A mis enseñanzas, meditar en su palabra. Y cuando vemos a lo mejor nuestro día a día, nuestros horarios, y te das cuenta que cumpliste con tu trabajo, cumpliste con las tareas de tus hijos, que cumpliste con la comida, cumpliste con ir al gym, con darte la oportunidad de salir con tu esposa. Es muy importante, salgan, tengan tiempos así. Pero te das cuenta que lo más importante ni siquiera le hiciste caso. Entonces aquí nos está llamando la atención y dice, verdaderamente son mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Si en algo bueno, en algo excelente, en algo puro, en algo digno de alabanza, tenemos que pensar en qué tendría que ser. La palabra de Dios es buena, agradable y perfecta. Su palabra es vida. Entonces creo que nuestros pensamientos deberían de ser constantemente. No te estoy diciendo que todos los días el Señor es mi pastor. No, pues si no se trata de echarnos los rosarios. O sea, no. Se trata de verdaderamente tener una comunión y tener presente pensamientos buenos. Y conocerán entonces la verdad. Y la verdad ahí te hará libre. Y los principios de esta libertad que encontramos en este pasaje. Primero es que no basta con creer una idea, les insistía en creer en su palabra. No basta, como te decía, con aventarte una oración con puras palabras y repetirla, como lo dice este mismo Jesús cuando nos exhorta con el tipo de la oración y cómo es que debemos de orar. No basta con conocer nada más, no sé, toda la Biblia, leerla y pues sí, el Salmo 27:8 y te lo recitas. Se trata de creer verdaderamente en su palabra. En nuestro corazón creer en el fondo. Segundo, los discípulos son aquellos a quienes se les revela la verdad. Nosotros como creyentes o como seguidores, en el momento en que comenzamos y decidimos seguir a Jesús, se comienza a revelar su verdad. Se comienza a revelar ese entendimiento. Y entonces cuando se revela esa verdad en nosotros, dice, seremos libres. Y tercero, la verdad que es Cristo nos hace libres de las mentiras, de la idea de la muerte, por lo cual nos hace libres de cualquier miedo. Y yo creo que la clave para enfrentar los miedos no se basa en tener esa información. información de la verdad. Conozco que Dios es y que hace. Debemos de habitar y meditar, permanecer en ella. Dice la palabra que meditemos de día y no, de noche en este libro, y que hagamos todo lo que en él está escrito. Y creo que esto de meditar, esto de permanecer, esto de traerla presente en nuestras vidas, es porque es el lugar en el cual nosotros fuimos creados, como te decía en el primer pasaje, para hacer las obras que agradan a Dios, para caminar en su voluntad. Y aquí encontramos una promesa. Somos libres. Eso es una verdad, eso es una promesa para todos nosotros, para toda la humanidad. Somos libres en Él. Y ya tenemos acceso a esa libertad por Cristo Jesús. Lo único que tenemos que hacer es entrar confiadamente ante ese trono, vivir en esa verdad, confiar, tener nuestra esperanza, tener nuestra fe bien puesta en esta verdad. Y así podremos verdaderamente ser libres. Quiero platicarte que yo he sido preso de mis miedos. Yo he sido preso de algunos miedos en donde me he quedado paralizado. Y he decidido mejor no moverme o quedarme en esa cueva como estas liebres, pensando de que ese lugar sería un lugar seguro para mí. Pero era todo lo contrario. Y Dios me indicaba que debía de moverme, de caminar, sí, adelante, ¿no? Pero no lo hacía por causa de mis miedos. Y este miedo tenía que ver con la falta de creer que tengo la capacidad de hacer las cosas, de decir no soy suficiente, yo no puedo. Y mejor me quedaba en esa cueva. Y cuando leo la Biblia veo a muchos hombres y mujeres con miedos. Pero en este común denominador también puedo ver el poder de Dios, que es suficiente para vencer esos miedos y poder caminar en la voluntad del Padre. Y cuando veo esas historias yo de repente decía, ah, no, pues está súper padre, o sea, ve nada más lo que hizo con esas personas. Y decía, ¿será que yo tengo la capacidad? Y hay algunos pasajes que yo he tenido presente, y entre ellos es este que dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo creo que ha sido un esfuerzo de día a día procurar mantener mis pensamientos bien dirigidos y guardar la verdad de Dios, sus promesas en mi vida o hacia mi vida. Él ya me dijo, tú eres mi hijo. Y de repente vivimos con las mentiras de falta de identidad. Tú eres amado, y vivimos con heridas del rechazo que tienen que ver a lo mejor con, sí, con nuestra historia. Y tendremos que trabajar en eso. No es como que pues nos tiene que valer nada más. Pero cuando tú caminas con esta identidad, con esta verdad, con estos pensamientos bien colocados, bien dirigidos, comienzas a ver una perspectiva distinta de tu situación. Y hoy, con el tiempo, las experiencias que quizás Dios me ha permitido vivir, unas padrísimas y otras que dices, ay Dios, te pasaste de lanza, esa no estaba tan padre, pero era necesaria. Es necesario pasar. Vemos al pueblo de Israel, para llegar a la tierra prometida tuvo que pasar por un desierto, sí o sí. O sea, no era como que el Señor paz nos apareció. Y es necesario esos procesos. Y en medio de esos momentos buenos que llegué a tener, de esos momentos que pues no tan agradables, me di cuenta que la batalla de la mente es algo impresionante. Es un lugar en donde la cabeza te juega durísimo. Y si el enemigo te siembra un pensamiento que no debe de ser, que puede llegar a lo mejor por algunas personas que te dicen, oye esto, y de repente se te quedó. Y ahí vas de regreso a tu casa y no te lo puedes sacar. Y empieza a crecer ese veneno en nuestro pensamiento. Y aquí nos está enseñando que debemos de mantener nuestro pensamiento, nuestra mirada bien dirigida. Y hoy me lo repito constantemente y lo creo. Creo esto porque dice su palabra que Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y como te decía, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y hoy el Señor te dice, bástate en mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en medio de tu miedo. En medio de ese fracaso yo me quiero perfeccionar. En medio de esa debilidad, en medio de esa situación, yo voy a perfeccionar la obra que tengo para ti. Y por eso nos enseña su palabra a meditar constantemente. Y yo quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo respiras este libro de vida? Aliento, infunde aliento, esperanza. Y entonces cuando pases por esas circunstancias o esos desiertos, vas a tener herramientas en tus pensamientos, pasajes. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y no más no ves, pero el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nada más no ves y sigues en medio de tu crisis. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y Señor, ¿dónde está mi pastor? Porque siento que todo me falta. Y Él te dice, oye, es que recuerda que tus pensamientos te engañan. A veces son irracionales y tú estás duro y dale, duro y dale. Y el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y cuando pasas esos momentos de desierto, te das cuenta que sí, el Señor siempre fue mi pastor y nunca me faltó nada. Te das cuenta que cuando parece que perdiste tu empleo, el Señor había estado presente en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier desierto, en cualquier enfermedad, porque Él siempre va a ser más grande que todo eso. Y dice el salmista en el Salmo 56:3-4, me encanta, dice: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido, en Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? ¿Qué puede hacerte una simple enfermedad? ¿Cáncer? ¿Simple? Es simple para Dios, porque Dios es más grande que tu enfermedad. ¿Qué puede hacer una pérdida de una relación? Es simple para Dios, porque Dios puede restaurar lo que parecía roto. En Dios confío y lo alabo por lo que Él ha prometido. Y creo que hoy es un excelente día para entregarle a Dios nuestros miedos. Esa pregunta que te hice al principio, a lo mejor no le cobraste tanta importancia, pero hoy te la vuelvo a hacer en este momento. ¿Cuál es tu mayor miedo? Porque hoy es un muy buen día para entregarle a Dios tus miedos. Ese miedo al fracaso, ese miedo a la muerte, ese miedo al rechazo, miedo a la enfermedad, a la humillación, miedo a defraudar a tus padres, miedo a defraudar a la familia, a tu esposa, miedo a perder el empleo o quizás a perder toda tu familia. Es tiempo de que digas, yo ya no puedo con esto y yo ya no quiero seguir en esa cueva, porque Dios nos llama a salir de esa cueva y a vivir en libertad plena. Y creo que hoy es ese día en el cual podemos romper con esos pensamientos, romper con esas cadenas y decir, Señor, yo ya no puedo, pero tú sí puedes con todo esto que estoy cargando. Es momento de trabajar en ello y que Jesús gobierne nuestras vidas. Me gustaría que juntos pudiéramos orar y ese miedo que tienes presente se lo entregaras a Dios. Es un excelente día para hacerlo. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Y no hay más que decir la verdad. ¿A quién quieres engañar? Lo único que vas a hacer es hacerte coco wash y autoengañarte. Él ya conoce tus pensamientos, Él ya conoce tus deseos, pero anhela escuchar que tú lo expreses. Y hoy es un buen día para entregarle a Dios esos miedos. Señor Jesús, en esta hora damos gracias porque tú nos has traído a este lugar, porque podemos reflexionar en tu palabra. Y gracias porque nos has amado, gracias porque nos has hecho hijos tuyos, gracias porque nos has escogido, gracias porque nos has regalado la salvación. Gracias, Señor, porque has tenido tanto amor, misericordia, compasión, tanta gracia hacia nosotros que nos ha alcanzado. Y hoy queremos entregarte, Señor, esto que hemos venido cargando por tanto tiempo. Tú conoces mi miedo. Tú conoces el mayor de mis miedos. Y en esta hora, Señor, los entregamos a ti y reconocemos que cuando te tenemos a ti lo tenemos absolutamente todo. En ti ponemos nuestra confianza, nuestro descanso seguro está en tus manos. Te bendecimos, Señor.